¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. En esta ocasión para hablar sobre unas declaraciones que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este martes. Él ha dicho que Estados Unidos es responsable de la tensión actual en Europa. Lo que está sucediendo ahora, la tensión que se está desarrollando en Europa, es culpa de Estados Unidos. A cada paso Rusia se vio obligada a responder de alguna manera. Con cada medida la situación de alguna manera empeoraba. Ahora nos encontramos en una situación cuando tenemos que decidir algo, dijo Putin. Agregó que está preocupado por el despliegue de sistemas de defensa antiaérea de Estados Unidos, así como por el creciente número de tropas de la OTAN y los ejercicios militares no programados cerca de las fronteras rusas. Y en este contexto destacó la importancia de lograr acuerdos jurídicos con Estados Unidos respecto a las garantías de seguridad. Él dijo: necesitamos garantías jurídicas a largo plazo, pero ustedes y yo las conocemos bien. No se puede confiar en ninguna garantía jurídica, dado que Estados Unidos se retira fácilmente de todos los tratados internacionales que, por una u otra razón, les resultan poco interesantes. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Javier. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a ti, Carlos, por aceptar. ¿Qué te parecen estas manifestaciones del presidente ruso en este contexto, sabiendo además sobre ese proyecto que le presentó a la OTAN en Estados Unidos sobre seguridad, cosa que no ocurriera lo que ocurrió en su momento cuando de boca, de palabra, le hicieron promesas a Gorbachev que luego no se cumplió, ¿no? Ahora hay una desconfianza que parece lógica de parte de Rusia. Y la OTAN también que ha respondido, el secretario general Jens Stoltenberg, diciendo que nadie tiene por qué meterse de quién entra o sale de la organización, en clara alusión al pedido de Putin de que Ucrania no entre en la Alianza Atlántica. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
Bueno, lo veo como que para algunos integrantes del sistema mundo, algunos países todavía creen que están viviendo en décadas de otros tiempos. Digo esto porque cuando hacemos referencia a lo que se le ofreció y se le prometió a Gorbachev, era un momento muy particular, era el momento de la disolución de la Unión Soviética, la pérdida prácticamente total del poder internacional y también dentro de la propia estructura de la ex Unión Soviética, que llevó, como todos sabemos, a esta gigantesca balcanización que generó numerosos nuevos naciones independientes. Ahora bien, la OTAN, por supuesto, que debería de haberse disuelto una vez, porque su objetivo fundamental era justamente ese punto, era enfrentar el peligro de la Unión Soviética, no lo hizo, y empezó a seguir un camino inverso que fue el de avanzar sobre el escenario del este europeo y también en algunas otras regiones del mundo que antes no tenía tampoco esa tendencia de actuar en Asia, por ejemplo. Ahora bien, todo esto, vuelvo a reiterar, se enmarcaba en un momento histórico, en un momento de un cambio profundísimo en el que había un solo gran ganador, la superpotencia norteamericana, un gigantesco gran perdedor que era la ex superpotencia soviética, y los aliados de Estados Unidos se sentían envalentonados para seguir esa estela victoriosa, entre comillas, de Estados Unidos. Y en ese marco se desarrollaron todos esos acontecimientos. Pero como parafraseándolo a Francis Fukuyama, quien nos dijo por aquellos años que ese había sido el fin de la historia y que no había nada nuevo que agregar y de que el mundo había decidido de esta forma transformarse en un mundo con una hegemonía única de Estados Unidos en el cual se beneficiaban los socios y aliados directos del mismo, la historia primero que no se detuvo y la historia por otro lado cambió. Entonces nos encontramos en el primer cuarto del siglo XXI, porque lo que ocurrió fue en la última década del siglo XX, estamos a 30 años de ese acontecimiento y la situación es totalmente distinta. Hoy en día tenemos una Unión Europea que no se sabe bien cuál es su destino futuro, con claridad. Muchísimos hablan de, hasta de una disolución de la Unión Europea, pero lo que sí vemos es que es una crisis total y más desde que se retiró el Reino Unido de la Gran Bretaña con su Brexit. Segundo, la OTAN ha sumado una serie de países en los últimos años, desde la década del 90 para acá, fundamentalmente en países pequeños del este que no han aportado absolutamente nada desde el punto de vista defensivo. La OTAN sigue siendo una estructura militar en el que políticamente Estados Unidos administra a los países europeos en su beneficio. Y además, por el otro lado, la ex Unión Soviética, transformada hoy en la Federación Rusa, volvió a tener una importancia estratégica a nivel internacional, ha vuelto a sentarse en todos los foros internacionales con un peso específico, y otra potencia que tampoco figuraba en los 90, que era la República Popular de China, hoy sabemos con precisión que prácticamente le compite de igual a igual en economía, en ciencia y tecnología, al poder norteamericano. Porque de ahí para abajo, Europa está lejísima, pero lejísima, de alcanzar niveles de desarrollo y niveles tecnológicos y científicos como el que tiene China hoy. Entonces, en ese escenario, y con total lógica, la Federación Rusa plantea a estos nuevos jugadores que creen, reitero, que todavía están viviendo en la década del 90 del siglo XX y no en el año 2021 del siglo XXI, que solicita y pide claramente garantías de que no va a tener despliegues de tropas, que no va a tener despliegues de misilísticos ni antimisiles en las cercanías de su frontera. Sin olvidar de que en la crisis con Ucrania, y Ucrania está a 400 kilómetros de la capital, de Moscú, o sea, situación que anteriormente durante la Unión Soviética eso no ocurría. Ahora bien, en este escenario, además, hay una situación tecnológica muy importante. Rusia y China han desarrollado poderosos equipamientos militares de última generación que Occidente está lejísimo de poder alcanzar el desarrollo en los próximos 10 años. Me estoy refiriendo a los misiles hipersónicos. Por lo tanto, en estos momentos, la idea y la pretensión de la Federación Rusa de resguardar sus fronteras, de controlar el despliegue de tropas adversarias y que pueden desestabilizar regiones internas de la Federación y tienen una lógica muy, muy, muy seria. El tema es qué actitud van a seguir tomando los socios de Estados Unidos, que como bien dijiste en la introducción, en el caso de Alemania, con el cambio que ha habido entre la administración de Merkel y de Scholz, es evidente que hay un realineamiento alemán hacia, por lo menos lo que se ve hasta ahora, un realineamiento más firme hacia las posturas de Estados Unidos, lo que lleva a pensar de que la situación va a ser complicada porque Alemania es el motor de Europa. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Porque Alemania acaba de decir también de que va a participar, no sé de qué forma, apoyando Taiwán, lo cual lleva a un enfrentamiento también con la República Popular de China, lo cual también lleva a que la principal fuente comercial de ingreso que tiene Alemania son los negocios con China. Y no vaya a ser de que China también se enoje con Alemania y reduzca también la participación económica alemana. Y allí veremos, como se dice tradicionalmente, cuántos pares son tres botines. ¿Por qué decimos esto? Porque a partir de ese momento es muy posible, y ya lo estamos viendo, entre la crisis energética que vive Europa, que no la puede solucionar, y de que sigue poniéndole traba a la posibilidad de acceder a mayores fuentes de energía a través del gas ruso con el Stream 2, que lo siguen paralizando. Si ahora le suman un conflicto económico con China, eso va a causar mayores resquemores a la principal potencia económica de la Unión Europea. Y de ahí para abajo se van a sentir, digo, dentro de la Unión Europea, numerosos cimbronazos económicos. O sea, estamos viendo que las dirigencias occidentales, que se les llama así, siguen viviendo fuera de tiempo y forma y creen que están todavía con posibilidad de insistir con políticas que ya están totalmente superadas por la realidad de lo que hoy ocurre en el mundo. Creo que no han tomado debida nota de que la multipolaridad sí existe, de que los poderes han cambiado y de que ya nadie puede hacer lo que quiere en el mundo. Sin olvidar de que China ha logrado tratados de libre comercio con todo el sudeste asiático, el famoso RCEP, que hace que sea el mayor escenario mundial de libre comercio entre los países asiáticos. Y por lo tanto han perdido importancia las negociaciones y el tráfico comercial también con la Unión Europea. O sea, Europa se está cocinando en su propia salsa y eso le va a costar fuertes dolores de cabeza y muchísimos cimbronazos, porque una nueva crisis económica en Europa, que todavía no salió de la del 2008, solamente 3 o 4 países, va a ser catastrófico para el destino de esa unión que, vuelvo a reiterar, que cada día que pasa se la nota que está menos unida y con grandes posibilidades a su vez de una desunión o transformación en 2 o 3 regiones.
Carlos, por otro lado, ha hablado el canciller ruso Sergei Lavrov. Él destacó la reacción de Estados Unidos a las iniciativas de seguridad recíproca, esta de la que estamos hablando, ¿no? Él dijo, en cuanto a la reacción real, no a la retórica, a la real, diría que la reacción de los estadounidenses muestra su intención de negociar. Por otro lado, criticó las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, esa que mencionábamos hace unos momentos también. Él dijo, Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Noratlántica, hace constantemente declaraciones desatinadas sobre las garantías de seguridad y las relaciones de la OTAN con Rusia. En este sentido hay que destacar también una reciente publicación del periódico alemán Die Welt, que citó a un diplomático de alto cargo de la OTAN, en que se manifiesta que la OTAN aumentó la capacidad de sus fuerzas de respuesta rápida, que constan de 40.000 militares, por las que ellos entienden las acciones de Rusia, ¿no? Dice, a raíz del aumento de las tropas de Rusia cerca de la frontera con Ucrania, la OTAN reaccionó con una primera medida concreta y militar y aumentó la capacidad de sus fuerzas de reacción rápida de 40.000 militares. Según el medio, los efectivos de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, que forma parte de la NRF a partir del lunes, deben estar listos para emplazamiento en la zona de crisis en 5 días. Zona de crisis que se puede entender Ucrania en este sentido, ¿no? Y en este sentido también el Departamento de Estado de Estados Unidos reprochó a Rusia por usar una retórica falsa e incendiaria en lugar de buscar una distensión real en el este de Ucrania. Ned Price, el portavoz de la diplomacia estadounidense, dijo, contrariamente a las declaraciones del ministro de Defensa ruso, son Rusia y sus aliados los responsables de la escalada de tensiones, no Ucrania o Estados Unidos. Hacemos un llamado a Rusia para que deje de usar una retórica falsa e incendiaria y tome medidas significativas para reducir las tensiones y proporcionar una atmósfera positiva para las discusiones. ¿Cómo interpretas estas palabras teniendo en cuenta que es una realidad que la OTAN tiene fuerzas y Estados Unidos también en Ucrania, que están entrenando a las fuerzas ucranianas que han llevado armamento ahí, que está confirmado todo esto por medios europeos? ¿Cómo entiendes estas declaraciones de Ned Price?
Bueno, volvemos a ratificar lo que venimos hablando en esta entrevista, Javier, que están manejándose una retórica, y nada más que eso, retórica, sin tener en cuenta la realidad concreta de lo que es hoy, en el año 2021 y el siglo XXI, en las nuevas capacidades militares que tiene cada bando, en las nuevas situaciones políticas internacionales, en los nuevos cambios económicos globales, en los cambios tecnológicos globales, etcétera. La otra pregunta que deberíamos hacernos es, este señor Stoltenberg de la OTAN, ¿se acuerda que hace apenas 3 meses atrás, en el mes de septiembre del 2021, se sorprendió la OTAN con una retirada en forma de huida norteamericana de en una guerra que ha estado involucrada durante 20 años, me refiero a la terrible huida que desarrollaron Estados Unidos y la OTAN de Afganistán, abandonando absolutamente a todos los que había comprometido en esa lucha, dejando material y equipo militar abandonado a manos de los talibanes porque no hicieron ni tiempo para destruir el material bélico que dejaban, que tuvieron que quemar las documentaciones de las embajadas antes de huir porque no les dio tiempo a sacar los documentos y la información que tenían en dichas embajadas. Parece ser de que lo que ocurrió en Afganistán fue algo que pasó en el siglo XIX. No, fue hace 3 meses atrás y allí estuvo involucrada esta OTAN que cacarea ahora con que va a movilizar 40.000 efectivos. ¿Por qué no los movilizó los 40.000 efectivos rápidos de despliegue para eliminar a los talibanes, un grupo tribal atrasadísimo del siglo XIX y que con armamento de la ex Unión Soviética los derrotó? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente estamos viviendo en una película de ciencia ficción, sinceramente. ¿Qué es lo que ha hecho o qué aporte pueden hacer los países que se involucraron en los últimos años en la OTAN después de los 90? Le hace Rumanía, le hace Albania, le hace Montenegro, le hace Macedonia del Norte. ¿Cuántos efectivos van a aportar? Tienen efectivo, tienen armamento. ¿Y después qué rol va a jugar, por ejemplo, otro socio de la OTAN? Porque parece ser de que la OTAN es una estructura monolítica que recibe las órdenes de tal Stoltenberg e inmediatamente se pone en marcha como un robot. ¿Qué va a hacer Turquía? A ver, Turquía es uno de los socios fundamentales de la OTAN. Y Turquía ha comprado armamento a Rusia y ha tenido serios problemas con Estados Unidos y con la OTAN por haber hecho esa compra de los S-400. ¿Y qué va a movilizar las tropas en un ejército importante como el turco contra la Federación Rusa? ¿Va a formar parte de ese ejército brancaleónico que quiere mostrarse los dientes? Y acá yo creo que hay que retornar a los dichos populares. Perro que ladra no muerde. Y acá estamos en esas condiciones. Estados Unidos no tiene grandes posibilidades tampoco de hacer gigantescas acciones contra naciones poderosas. Estados Unidos hasta la fecha ha ido a combatir a territorio de países del tercer mundo con armamentos de los países que iba a atacar atrasadísimo frente a su gigantesca arsenal y con una superioridad tecnológica que le impedía a esas naciones tener un conflicto en forma real de poder enfrentarlo. Pero acá no están enfrentando a Saddam Hussein, acá no están enfrentando a los ejércitos de la ex Libia, acá no están enfrentando a países africanos, acá están haciendo a la Araca frente a un ejército ultramoderno, ultra sofisticado y con tecnologías de punta y que le han demostrado en los últimos tiempos. Me refiero a la Federación Rusa. Entonces no podemos entrar a medir así las situaciones. Creo que estamos viendo claramente que hay una idea de querer presionar a través de discursos y de amenazas vacuas faltas de la realidad en la que se está viviendo. Por supuesto que es peligrosísimo, porque también debemos decirlo, es peligrosísimo entrar en esta carrera de cada cual se hace, como se dice en Argentina, el más guapo. Guapo se le dice a la persona que es prepotente, que quiere atacar, que quiere mostrar su superhombría, pero que carece de técnicas ni capacidades de poder vencer en definitiva. Bueno, aquí estamos ante ese panorama. Veremos, yo creo que esta retórica de fin de año es también una retórica para ocultar numerosos problemas internos que vive la Unión Europea y también terribles problemas que vive Estados Unidos de Norteamérica, porque todo pareciese de que en estos días está todo concentrado en el problema de Ucrania y que ya lo hemos dicho varias veces en este programa, Javier, es un problema que no se lo quiere comprar la Federación Rusa porque sabe que es un tremendo hueco negro económico, político, humanitario, etcétera. y creemos que ahí prácticamente Rusia va a dejar hacer que se cocinen en su propia salsa los ucranianos, pero que sí se garantice la Federación Rusa la seguridad de sus fronteras y de que no pueda ser agraviados o atacados por despliegues de tropas que aprovechan esa situación del desguisado ucraniano, lamentablemente. Pero ese es para mí el momento actual. Creo que ni la Unión Europea ni Estados Unidos están haciendo esto para dar un golpe contra la Federación Rusa. Creo que están tratando de fomentar un reordenamiento interno, un amalgamiento de sus poblaciones que cada día están con mayores problemas internos, políticos, económicos, sociales y sanitarios.
Muchas gracias, Carlos.
No, gracias a ti.